El tema de esta noche es las metas del peregrino. Y nos recordaban el sábado pasado acerca de dónde tenemos nosotros nuestra mirada y la importancia de que el peregrino tenga los ojos puestos en la ciudad que tiene fundamentos. Dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 3 que ya que hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra, sino en las de arriba. Quiero relataros una experiencia que me ocurrió hace aproximadamente un año en Estados Unidos. Yo fui para visitar juntamente con mi familia a la familia de mi esposa y llegamos allí y al día siguiente vino unos amigos, una pareja, un matrimonio para saludarnos, una pareja que nosotros habíamos conocido años antes y que ellos hablaban castellano, puesto que habían crecido en algún lugar de Sudamérica. Así que nos habíamos hecho muy amigos y al saber ellos que habíamos llegado, vinieron al día siguiente para saludarnos y visitarnos. Allí en Estados Unidos, la forma de saludar es algo muy extraño para el que no lo conoce. Normalmente, cuando tienes que saludar al hombre, pues le das la mano, no importa quién tome la iniciativa. Pero a las mujeres no puedes tú tomar la iniciativa, ni siquiera de darle la mano. Tienes que esperar para ver si ella hace el movimiento de darte la mano y saludarte, entonces tú puedes darle la mano. Si no, puede ser una ofensa. Así que cuando entraron esta pareja de americanos, pero que hablaban castellano, yo recién venido de España, con mi mentalidad española, y aquí pues normalmente cuando vamos a saludar a alguien y te alegras mucho, pues al marido le das un abrazo y a la esposa le das dos besos, normalmente. Pero eso para allí es casi una ofensa, es algo muy extraño. Así que cuando ellos entraron, yo saludé efusivamente al marido, por la alegría de volvernos a ver. Y después que le saludé a él, pues me fui hacia la esposa y con mi mentalidad española, recién llegado de España, hablando español, pues pensaba que estaba en España. Y ni corto ni perezoso, le di dos besos a la esposa. En ese momento, ella se quedó paralizada y completamente colorada. Teníais que haber visto su cara. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba en España. En ese momento me di cuenta de que estaba en otro lugar, en otra cultura. Y en ese momento me di cuenta de que allí en Estados Unidos las cosas que se hacen aquí en España no se hacen allí. Y entonces no podéis imaginaros la cantidad de colores que pasaron por mi cara. Y yo intenté disculparme y decirle, lo siento. No quería hacerlo, pero ha sido porque pensaba que estaba en España y con la alegría de veros otra vez, pues me ha salido así. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra mentalidad? Eso me hizo pensar después. Si los cristianos aquí en la tierra tuviéramos una mentalidad del cielo, nuestra conducta aquí en la tierra estaría de acuerdo a esa mentalidad y actuaríamos de acuerdo a esa mentalidad. Pero en muchos casos nuestra mentalidad es una mentalidad terrena. Es una mentalidad que funciona según la cultura de esta tierra. El sábado vimos el punto de partida del peregrino. Vimos cómo Abraham, para comenzar su peregrinaje, empezó con un contacto, con un encuentro personal con Dios. Hoy vamos a ver las metas del peregrino. Y lo primero que debemos de entender a la hora de considerar el tema de las metas del peregrino tiene que ver con entender la propia naturaleza de las metas. Así que hemos de preguntarnos qué son metas y por qué existen y cómo se relacionan entre sí. Quiero invitaros a leer conmigo en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Génesis 12, versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Como hemos dicho, lo primero que hemos de considerar y de entender es la propia naturaleza de las metas del peregrino. Todo peregrinaje implica un punto de partida, y ese punto de partida implica en sí mismo unas metas. Ambos aspectos, aunque estén distantes en el tiempo y en las circunstancias, ambos aspectos, el punto de partida y la meta, se pertenecen el uno al otro. Si el arranque fue un encuentro personal con Dios, un encuentro en cierta forma temporal, provisional, hemos de pensar que la meta es también otro encuentro personal con Dios. La meta del peregrino es el encuentro personal y final y perfecto con el Dios a quien está sirviendo y que le ha llamado. De esa forma vemos un Génesis y un Apocalipsis. Vemos un principio y un fin en la vida del peregrino. Aquel que le llama es aquel que va a ser su meta, su galardón. Es importante entender en ese sentido que la realidad del origen del peregrino es la realidad del fin del peregrino. En segundo lugar, diríamos que las metas del peregrino apuntan todas hacia la misma dirección. En sí están sincronizadas y son interdependientes la una de la otra. Si alteras una, las demás van a quedar afectadas, van a sufrir también consecuencias. Por ejemplo, Dios dijo a Abraham: sal de la tierra de tu parentela, sal de tu familia a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Pero la condición es ahí, tú has de salir. Si no cumples esa meta, las demás metas no van a cumplirse. Yo casi podría decir y señalar acerca de una diferencia entre las metas. Una cosa son las metas diarias y otra son las metas finales. Para que lo podamos entender, todos estamos familiarizados aquí y en muchas partes de Europa y del mundo con lo que se llama la liga de fútbol. Los equipos de fútbol pretenden una meta final, que es ganar la liga. Pero para ganar la liga, uno tiene que ganar los partidos semanales. Si uno no gana los partidos semanales, jamás ganará la liga. Para que el creyente llegue a ganar la meta final, tiene que estar ganando las metas semanales, diarias, familiares, personales. Las metas están perfectamente sincronizadas. No pueden haber automatismos. No puede haber un microondas que nos lleve al final sin pasar por el sacrificio y por la responsabilidad de cumplir con aquello que espera aquel que nos ha llamado a caminar en ese peregrinaje. En tercer lugar, hemos de decir también que las metas del peregrino cristiano están marcadas por el Dios que le ha llamado y por su revelación. De hecho, hemos de considerar, creo que se dijo el sábado ya, el peregrino en este caso tiene un manual que le traza las líneas y la dirección. Y en este caso hemos de decir que las metas del peregrino no surgen de su razón autónoma, no surgen de su entendimiento entenebrecido, como diría la Biblia, escotomizado, con la oscuridad, con la falta de lucidez necesaria para entender cuál es la dirección correcta. Surgen y se asimilan esas metas por una razón iluminada por la revelación de Dios y por la guía del Espíritu Santo. De ahí que hemos de decir que el peregrino cristiano no es autónomo en sus trazados. La dirección y la forma de vivir no surge de su propio sentir, de su propio parecer, de el a mí me parece, el yo creo. El principio en el peregrinaje cristiano y las metas del peregrino cristiano están marcadas por la palabra y la revelación y las líneas que Dios le ha trazado. Cantamos esa canción muchas veces que dice: no lo que yo quiera, Señor, no lo que quiera ser, sino lo que tú quieras. No donde yo quiera ir, sino donde tú me guíes. Lo cantamos, pero no siempre somos consecuentes y coherentes para aplicar esa realidad en nuestras propias vidas. Finalmente, en cuarto lugar, en cuanto a la naturaleza de las metas, hemos de decir que las metas están vinculadas a la propia esencia del peregrino. Sin metas, no hay peregrino. Para que uno sea peregrino, ha de tener metas. Para que el peregrino sea peregrino es porque hay metas. Ese peregrino se dirige hacia algún lugar determinado. Y como hemos dicho, esas metas son las que Dios le ha establecido. Pero es imprescindible que entendamos esto. Porque si el peregrino no tiene metas en su vida, las metas que Dios ha trazado, y no es consciente de eso, entonces no tenemos un peregrino, tenemos otra cosa. Un vagabundo. Muy parecidos, pero muy diferentes. El vagabundo es una persona que no sabe a dónde va. El vagabundo es una persona que no sabe lo que quiere. El vagabundo es una persona que nadie le dirige. El vagabundo es una persona que funciona por las circunstancias, por la vida, por las casualidades, y sigue sin rumbo en la vida. Nosotros los cristianos no somos vagabundos, somos peregrinos. Y hay unas metas. Como peregrinos estamos involucrados en unas metas que Dios ya nos ha trazado. No perdamos eso de vista. En muchas ocasiones tengo la impresión de que a veces en nuestras iglesias hay demasiados vagabundos del Evangelio. Personas que no saben por qué están ahí. Personas que están sin rumbo, sin saber cuál es su meta, cuál es su función. Personas que son guiadas por distintos vientos de doctrinas. Si hoy es esto, y si mañana es aquello, es lo otro. Pero no hay una realidad definida, una meta concreta por la cual ellos están guiando sus vidas y sus principios con convicción. Y si eso es así, entonces hemos perdido la función de peregrinos y hemos pasado a ser vagabundos guiados quizás por las circunstancias. Hemos de entender, hermanos, que el peregrinaje implica unas metas y que sin metas no hay peregrinaje. ¿Cuáles son esas metas? Vamos a destacar tres de las metas que yo considero que en la vida de Abraham fueron las más importantes. Y tres metas que todos deberíamos de aprender de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia, aquel que es la bisagra entre el pueblo judío y la iglesia, aquel que se convierte en el padre de la simiente que realmente llegó a ser la simiente que iba a ser de bendición para todas las naciones. Y por tanto, en su ejemplo tenemos nosotros el camino por el cual tenemos que seguir. Dice el texto que hemos leído: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El autor de Hebreos, allí en el capítulo 11 y versículo 8, nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La primera meta del peregrino es la obediencia. Esa es la primera. Si esa no se cumple, no hay metas. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham obedeció. Y el llamado de Dios no era fácil. Deja tu tierra, deja tu familia, deja aquello que te gusta y ven donde yo te digo, yo te trazo la meta. Y frente a eso hoy podríamos muchos decir, ah, pero es que yo no lo siento, es que no tengo ganas, pero ¿cómo? Eso no suple mis necesidades. ¿Y estamos funcionando por suplir necesidades? En lugar de andar buscando la obediencia de aquel que se preocupará de suplir nuestras necesidades en el camino. Somos una sociedad obsesionada por nuestras necesidades personales, por satisfacernos emocionalmente y por satisfacernos hedonistamente, en muchos casos. Y en muchos casos creo yo que como cristianos estamos un poco afectados por ese síndrome, el síndrome del hedonismo. La palabra que aparece allí en el libro de Hebreos es una palabra compuesta, upakuo. Es una palabra compuesta con una preposición, upo, que significa debajo de, y la palabra akouo, oír. Literalmente, obedecer significa ponerse debajo de lo que uno ha recibido, ha oído. En este caso, de parte de Dios. Es someterse a lo que Dios ha dicho. Es asumir lo que Dios ha dicho para hacerlo inmediatamente. Es una sujeción que lleva a una praxis coherentemente. Abraham se dispuso a obedecer a Dios. Esa fue su primer meta, obedecer al que me ha llamado. Cristo, cuando vino a esta tierra, en su peregrinaje, no había otra primera realidad en su vida que el obedecer al Padre. Nos dice el autor de Hebreos allí en el capítulo 5 y versículo 8. Que Cristo, aunque era hijo, sufrió y aprendió obediencia. Y cuando Cristo vino a esta tierra, se sujetó incuestionablemente a la voluntad del Padre. Y dejó a un lado su poder, sus derechos, y sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y vemos esa expresión en su clímax allí en el jardín del Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Fueron los dos peregrinos marcados por una convicción tremenda de que lo primero que debía de ocurrir en su vida era la obediencia a aquel que les había llamado. No cuestionaban eso. No había ni una sombra de duda. No se fiaron de sus sentimientos. No se fiaron de su intelecto. Se fiaron de aquel que es perfecto. Dice en el Antiguo Testamento Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y también nos dice Isaías que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y estos peregrinos entendieron que no podían fiarse ni de sus sentimientos ni de los pensamientos. Podían fiarse de la palabra de Dios, aquel que les había llamado, pero para eso la cuestión tenía que ser la obediencia. Si uno iba a conseguir la ciudad que tiene fundamentos, tiene que ser sobre la base de una obediencia a aquel que ha construido, ha preparado esa ciudad. Precisamente el hombre, el ser humano como ser humano, se hizo vagabundo en la historia cuando decidió desobedecer. A partir de ese momento el hombre perdió la orientación. Se hizo un vagabundo en la historia, sin saber a dónde va, sin saber dónde está su génesis y sin saber cuáles son sus metas. No hay metas. Pero precisamente aquellos que vienen a ser los padres y los ejes de la bendición para todas las naciones, para ti y para mí, nos dicen que lo primero que van a aplicar en sus vidas es la obediencia. Nos dice también Romanos capítulo 5 y versículo 19, que así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es pues esa nuestra primera meta como peregrinos. No tanto aquellas cosas subjetivas, aquellas cosas que tienen que ver con el recorrer de las modas del tiempo, sino aquello que tiene que ver con la palabra de Dios y con la obediencia a ese llamado que Dios nos hace. Volver a Dios implica obedecer a Dios, y eso es lo que significa ser peregrino, andar en obediencia. Pero sin obediencia no hay peregrinos, sino vagabundos. Y eso es muy importante que lo tengamos claro como cristianos. No queremos ser vagabundos de la religión. No queremos ser personas que andamos por tradición religiosa. Queremos andar con una profunda convicción de que obedecemos al Dios de los cielos, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y si es así, no hay otra cuestión que obedecer. Y en muchos casos funcionamos por lo que sentimos. Y nuestros sentimientos son importantes. No estoy negando la realidad de los sentimientos. Dios es el creador de los sentimientos. Los ha creado para que los disfrutemos. Pero nuestros sentimientos han sido tocados, afectados, manipulados por la realidad del pecado. Y son engañosos. Y en muchos momentos los sentimientos suben y bajan. Son inestables en sí mismos. Y si nuestras vidas están dependiendo de nuestras emociones, van a estar siempre en altibajos. De ahí la necesidad de plantearnos un cristianismo como peregrinos que esté fundamentado en la obediencia a la seguridad de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra obediencia es una palabra que levanta hoy en día reacciones viscerales. Eso de obedecer, me suena a dictadura. Me suena a autoritarismo. Eso de obedecer, de ponerte debajo de, es algo que realmente nos cuesta. Pero deberíamos de entender que para ser peregrinos en esta tierra, peregrinos como cristianos de Dios, hemos de andar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo una apología del legalismo? ¿Estamos haciendo una apología de las leyes, de las obligaciones y vivir por leyes y obligaciones frías? No. Como diría Pablo, megeneito, en ninguna manera. Pero no olvidemos que Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre el amor y el guardar las leyes, los mandamientos de Dios. Hay un equilibrio ahí, en el que el guardar las leyes es una expresión del amor que nosotros sentimos por Él. No es que guardo las leyes para conseguir la salvación, no es que guardo las leyes para ganarme algo o reconocimientos, sino que guardo las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, porque le amo y porque para mí es la persona más importante en mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer con mi esposa. Porque la amo y porque para mí es muy importante, yo guardo una serie de normas y de leyes. Y en muchos casos me someto a cuestiones que van en contra de mis propios sentimientos o placeres. Pero porque la amo y porque mi Señor se sacrificó por su esposa y ese es el camino que me traza, yo tengo que estar dispuesto a seguir ese camino. Y lo hago por amor, pero guardo leyes y principios. Siempre me gusta hacer referencia a aquello que me ocurrió cuando, de recién casado, yo acostumbrado a que mi mamá me recogía la ropa, yo la dejaba por cualquier sitio, y mi mamá venía y me recogía la ropa, la ponía en el sitio, y yo lo dejaba todo esparcido. Yo me casé y empecé a hacer lo mismo, y empecé a dejar las cosas aquí y allá. Y mi mujer dice, ¿qué pasa? Ahí hay una cesta donde tienes que dejar la ropa. Así que yo tuve que aprender a dejar de tratar a mi mujer como mi mamá y a pensar que yo tenía una responsabilidad, y aunque no era mi gusto y quizás ofendía mis sentimientos, pero tuve que aprender a someterme en ese sentido. Espero que lo entendamos todo. Igual que ella ha tenido que aprender a someterse en muchas otras formas y hábitos. ¿Qué significa entonces el andar con Dios? ¿Qué significa guardar sus normas? Significa hacerlo por amor, no es un legalismo. Pablo decía que él se sacrificaba y golpeaba su cuerpo por amor al Señor. Y nosotros hemos de saber andar en nuestra vida cristiana como peregrinos que, como primera meta en sus vidas, está el deseo de obedecer. Jesús mismo se preguntaba allí en el Evangelio de Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él se planteaba, ¿cómo es posible que me llaméis dos veces Señor, Kurios, que reconozcáis que soy el Señor y que no seáis capaces de hacer lo que yo digo? Realmente, el no hacer las leyes y la palabra del Señor, el desobedecer, es una muestra de que no le amamos. Y en muchos casos nuestras palabras son muy fáciles de pronunciarse y decir que amamos mucho al Señor, pero nuestras vidas y nuestros hechos y nuestro caminar como cristianos indican que no es así. Así pues, la primera meta es la obediencia, la segunda de ellas es la perseverancia y la disponibilidad. Allí en Hebreos capítulo 11 y versículo 9 dice el autor, por la fe habitó en tiendas. Por la fe habitó Abraham en tiendas. Es la misma expresión que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es kenosen, tabernáculo, tienda. Ahí la idea es habitar o residir, pero provisionalmente. Por la fe, Abraham vivió en tiendas provisionalmente. Por la fe, Cristo tomó un cuerpo, un tabernáculo que él sabía que era provisional. Vivían en la tierra, pero no se arraigaban en la tierra. Estaban en la tierra, pero no eran de la tierra, no profundizaron sus raíces en la tierra. Abraham vivió en tiendas, pero no se aferró a la tierra. Abraham vivió sobre la tierra de la promesa, pero no se aferró a la promesa, no se enamoró de la promesa, sino del Dios de la promesa. La tierra donde él vivió en tiendas era la tierra de la promesa, pero él no se enamoró de la tierra de la promesa, sino del Dios de la promesa. Y ahí es donde tú y yo como peregrinos hemos de tener esa meta, y no perdamos de vista esa meta. Hay muchos creyentes hoy en día que se han enamorado de las promesas del Señor, que dicen, bueno, yo ya tengo la salvación, lo más importante ya lo tengo, ya creí en Cristo, ya he sido bautizado y soy miembro de una iglesia. Y en muchos casos, cuando hablamos de personas que no son creyentes, hablamos y pensamos en estos términos, oramos por ellos para ver si se convierten, y cuando se convierten decimos, bueno, ya lo hemos conseguido, la meta ya se ha conseguido. ¿Qué va? Sí, eso es el principio. La meta no es esa. Eso es el principio, es el llamado. La meta es su encuentro con el Señor y presentar a ese hombre perfecto, maduro, en Cristo Jesús. Nos enamoramos de las promesas de Dios. Pero Abraham se enamoró de su Dios, del Dios de las promesas. Dios le dijo, ahí te daré esta tierra. Y él dijo, muy bien, habitaré en tiendas, porque yo busco otra ciudad. Te busco a ti, busco la ciudad donde tú estás. Y los cristianos hemos de buscar a nuestro Dios en una relación fresca y genuina. No podemos conformarnos con una experiencia religiosa. No podemos conformarnos con ciertas aplicaciones religiosas o cumplimientos religiosos. Hemos de buscar un contacto diario con el Dios de la promesa, fresco, renovador en nuestras vidas. Dedicar nuestro tiempo a buscarle en oración, en nuestras familias, como algo genuino. No simplemente a conformarnos con asistir los domingos a la iglesia. No es suficiente. Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino solo a ti y fuera de ti? No tengo a nadie más, no quiero nada más. Nuestro deseo como peregrinos debe ser el momento que abracemos a nuestro Padre. El momento que digamos, hemos cumplido las etapas que teníamos que hacer. Hemos andado en obediencia, pero tú eres mi herencia. Tú eres la promesa que realmente yo quiero conseguir, no la tierra, no las cosas. Tú eres mi herencia. Si como cristianos estamos confiándonos y enamorándonos de la provisión de Dios, de que Él provee para nuestra salud, para nuestros trabajos, para nuestras vidas, pero no nos enamoramos del autor de la promesa, entonces estamos perdiendo de vista lo que realmente hemos de ser como sus peregrinos. Abraham, como peregrino, no buscó la experiencia religiosa, sino ver al invisible. Esa era su obsesión. Es lo mismo que encontramos en el apóstol Pablo. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo para ver si puedo asir aquello por lo cual fui asido yo también. Sin embargo, Dios sí sacrificó al Hijo de la promesa. Dios, para ganarnos a nosotros, sacrificó a su propio Hijo. ¿Os dais cuenta? Nosotros, para ganar a Dios, debemos de amarle profundamente y caminar amándole como realmente Él merece. Dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dios dio a su propio Hijo, la simiente de Abraham, para que nosotros fuésemos bendecidos. Perseverancia y disponibilidad. Abraham la tuvo y nosotros como creyentes deberíamos de pensar en esta realidad en nuestras propias vidas. Y finalmente, tiene que ver con la meta de la provisión de la infraestructura de la fe. Hebreos 11:9 dice, «Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa». Todo peregrino sabe que la vida aquí, precisamente por ser peregrino, sabe que su vida aquí es de tránsito y que, por tanto, es vital proveer canales de transmisión para que las generaciones futuras puedan recibir la antorcha de la fe, de la vida que él ha estado manteniendo. La meta del peregrino no es ser individualista, no es vivir para sí mismo, es vivir para los demás, pensar en otros y pensar en otras etapas de la historia donde la palabra y la misión que él ha cumplido tiene que continuar. Así pues, una de las metas vitales e importantes del peregrino es la transmisión de esa fe y ese depósito que él ha recibido a las generaciones futuras. Abraham proveyó la infraestructura social y familiar de la fe. Su gran obsesión siempre, a lo largo de su peregrinaje, fue: si tengo que heredar esa promesa, ¿dónde está mi prole? ¿Dónde está el que me tiene que sustituir a mí? Formar una familia, una descendencia que transmita y preserve la continuidad de lo que uno ha recibido es de vital importancia para el peregrino. El ejemplo de Isaac nos es válido para nosotros. Isaac no es solo el hijo físico de Abraham. Isaac no es solo la promesa personal de Dios para Abraham. Isaac es el hijo de la promesa. Él es el hijo de la fe. Isaac mismo es el resultado de la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por esa fe nació Isaac. Pero eso implica que la fe de Abraham se encarnó en la vida de su hijo Isaac. Y juntamente con ellos vivió esa fe, vivió en tiendas. Les mostró el camino de la fe en la vida normal y diaria. La transmisión de la fe se hizo en base a esa familia que él estaba formando. Una familia que era carnal, pero que a la vez él transmitía unos valores que él había estado manteniendo a lo largo de su peregrinaje. Esa simiente sería la que traspasaría luego las bendiciones a las generaciones futuras. Y así sucesivamente, por el nacimiento de Isaac, se hizo factible el nacimiento de Cristo, años después. Es por eso que el autor del Evangelio de Mateo nos dice que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Él es la simiente prometida. Estamos los peregrinos cristianos proveyendo no solamente de una realidad física familiar, sino estamos transmitiendo a nuestras familias la idoneidad de la fe. No basta con descubrir y recibir y disfrutar las bendiciones físicas de Dios. Hemos de saber transmitir sobre la vida diaria y cotidiana que somos hombres y mujeres de fe, y nuestros hijos necesitan ver en nuestro estilo de vida un padre y una madre que es capaz de vivir por fe y alcanzar las promesas porque tiene metas muy claras y promesas muy claras que cumplir. Pero si no es así, lo único que hacemos es llevar a nuestros hijos a la iglesia y nosotros vivir como si no tuviéramos metas. No hay cosa que perjudica más a nuestros hijos. Esos hijos crecerán y de aquí unos años dirán: o sigo el camino religioso de mis padres, de ir y luego hacer una dicotomía entre la iglesia y la casa, o esto es una hipocresía, no sirve de nada. Si esto es el cristianismo, qué triste es eso. El peregrino vive en misión constante, vive en tiendas. Sabe muy bien hacia dónde se dirige. y transmite esas verdades a lo largo de un caminar normal y natural a sus hijos. Y eso no quiere decir que no habrán dificultades. Todos lo sabemos. Es interesante, y con esto acabo, y pido perdón porque creo que me he pasado de tiempo. Es interesante que Abraham levantó altares donde él fue. Por todas partes donde él pasó, levantó altares a Dios y levantó el nombre de Dios, y sus hijos veían esos altares. Y él testificaba constantemente acerca de la fidelidad de Dios. Él estuvo en Egipto, él estuvo en distintas zonas, pero allí donde él estaba, él levantaba un altar. ¿Qué altares estamos levantando los peregrinos del siglo XX? Donde vamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, sea donde sea, estamos ahí levantando el testimonio de Dios y diciendo: creo en las promesas de Dios y realmente sigo en ese camino, y este es el testimonio de esa verdad. En muchos casos no. Y quiero animaros, hermanos, si hemos abandonado nuestra responsabilidad, si hemos caminado sin rumbo, si hemos caminado sin saber, bueno, un día me convertí y ahora pues estoy en la iglesia, dejemos eso. Somos peregrinos con metas muy claras y realmente hemos de andar en obediencia a aquel que es nuestro Dios, el Dios que nos ha llamado y que un día veremos cara a cara porque Él es nuestra meta. Que Dios nos bendiga, que Dios os bendiga mucho y que realmente esta reflexión pueda servir para que todos nosotros nos fortalezcamos, cobremos ánimos y volvamos a nuestras iglesias con un verdadero deseo de asumir responsablemente nuestro peregrinaje. Según pensemos, así actuaremos. Si nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo, así nuestra vida aquí estará también afectada. Amén.